¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y hoy, como siempre, nos acompaña
Padre José Ángel Salazar, buenos días. Dios los guarde en este domingo.
Igualmente de parte de mí, Gloria Romero. Y bueno, vamos a hablar, a tratar de concentrarnos y reflexionar en las lecturas y el Evangelio de hoy, ¿verdad, Padre?
Sí, hoy. Y yo sé que han oído mucho este Evangelio tan bonito sobre el viñador que da de renta su tierra y sigue tratando de levantar la cosecha o lo que le viene para él. Ajá. Y como maltratan todos los que manda. Pero quiero que entiendan que viene de la primera lectura. El Señor levanta este entendimiento de Isaías. Isaías hace este cántico. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ellas vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lugar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas. Y después dice a Jerusalén y a Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Wow. So el Señor va edificando sobre porque estos son imágenes muy poderosos. Sí. Estos son imágenes para este tiempo, porque levantar una viña era fruta, era pasas, era vino, cómo no, el vino precioso, pero hay tantas cosas que cosas delictas.
Deliciosas.
¿No? Deliciosas. Que para la comida de ellos tan sencillo, ay, tener, por eso hablan siempre en el Testamento Hebreo, de esos pasteles de pasas y si hayan miel, porque nosotros, ay bendito Dios, hay razón que tanto se enferma, porque el azúcar ahorita no puede salir de una tienda sin todos los dulces, todo, oh my God.
O panecitos.
Yo nomás cierro los ojos porque no quiero ver. No, es que, pero en esta época, algo dulce. Algo, y por eso tenían también la salud que tenían, porque el azúcar se puede abusar muy fácil. Pero esta viña, por eso hablando de esta forma de que tocaba, ya abrían sus mentes, oh, la viña, el viñador, para enseñar que el viñador, el que hacía esta forma de cosecha, es algo muy especial. Se tenía que tratar la tierra y cómo van a levantar la cosecha, etcétera.
Y la buena semilla.
Sí, muy la buena. Importante, sí, ¿no? Las vides. Que ajá. Tienen. Por eso hasta había familias cuando se venían de Italia, traían las vides, sí. Porque sabían que estas uvas. Y dice el Señor, yo que les di todo, y ahora pura amargura. Ahora, ¿qué me están dando a mí? Yo les di bendiciones para que conocían que yo andaba con ustedes. Yo los salvé para que pudieran andar en esa libertad de crecer como un pueblo, para proclamar. Pero ¿qué entra? Es como yo siempre hablo de la cultura del país, no porque los odio, al contrario, porque cuando uno tiene un hijo, un amo, los quiere guiar a conocer. Oye, esos pasos no son buenos. Y lo que vemos como Israel, más que nos bendiga, ¿qué pasa? Nos cerramos más.
Creo que lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que sí tenemos. Y hemos maleducado a nuestros hijos. Y les hemos dado todo lo que podemos darles. Y ellos no han tenido el trabajo, el esfuerzo que un...
El sufrimiento.
El dolor.
Sí, el dolor, porque no, y como decía San Juan Bosco, no busques el dolor, pero cuando venga, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a, qué va a salir de ti? Pero cuando quitamos todo ahí, dejamos no nomás una generación mimada, pero sin apreciar lo que es el trabajo, y más, no conocer qué tanto hemos avanzado, la bendición que Dios nos ha dado. Y por eso crecemos en la cosa más peor, que es la ingratitud.
Sí, sí, eso es muy... Sí. Y sí, y antes del Evangelio dice el Señor, yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca.
Permanezca. Y por eso, ¿qué pasa, Gloria? Pues, ¿qué tantos grandes países han subido entre los siglos y qué tantos han caído? Es una cosa increíble. Solamente la Iglesia Católica ha permanecido sobre, piénsenlo, sobre las historias de imperios que han venido y salido y países y esto y el otro. Y no es porque éramos tan buenos. Es porque el Espíritu Santo sigue guiando el pueblo a vivir más y más en la luz de Cristo. Y no es nada fácil, como todos sabemos.
Pues no, y aunque no seamos tan buenos, ha habido seres, personas muy buenas, o sea, los santos, que son seres humanos, como nosotros, eligieron San Francisco, por ejemplo. San Francisco no dejó todo, sí, dejó toda su riqueza, su lujo, porque llegó a él el Espíritu Santo y se dio cuenta, ¿no?, de que lo más hermoso que tenía era el amor por Dios, por la naturaleza, por sus hermanos, y todo lo repartió.
Sí.
¿Verdad? Y ese ejemplo, y ese pedirle a Dios en su oración, ¿verdad?, que donde haya odio, siempre yo amor.
Ay, eso viene porque no me ha reflexionado, pero ha dejar ir. Estaba leyendo porque hoy... es domingo, pero es el día de San Francisco de Asís. Pero un padre que estaba leyendo Domínico, y no se me viene su nombre, pero me queda lo que él escribió, decía, para hacerse rico se hizo pobre, porque en la pobreza apreciaba todo y podía apuntar a todo, sí, pero mira lo que tienes también. Nadie le podía decir a él, pues sí, pues tú vives en ese palacio arriba de Asís, que en realidad era el derecho de él por su familia. Él dejó ir todo eso para enseñarle al pueblo, oye, uno no está rico por las cosas materiales, uno está rico por la fe que uno vive. Uno está rico porque está guiado por el amor de Dios en el servicio, que era la vida de él. ¿Cómo vamos a servir los pobres? ¿Cómo vamos a asistir los afligidos? ¿Cómo es posible que el amor de Dios se pueda enseñar aquí? Eso es ser alguien que está trabajando en la viña. Él es alguien que, como dijo usted, aunque nos perdemos, hay santos entre todas esas épocas que nos recuerdan, oye, esto no es bien. Comenzando con los apóstoles en primer, San Antonio en el tercer siglo, y seguimos ahí, santo sobre santo, proclamando y diciendo, es posible vivir la santidad, pero sí, nos va a costar la vida.
Sí, es como en el Evangelio anterior. Sí. No es fácil, ¿no?
No es fácil.
No queremos hacerlo.
No queremos hacerlo. O lo queremos hacer para decir, ya lo hice, ya déjenme. Eso no es de amor. De amor es incorporarnos a comunidades. Por eso nosotros que somos sacerdotes o religiosos, sí tienen sus comunidades, tienen su vida espiritual, pero salen a servir, a amar. You know, ¿cómo es posible asistir en el pueblo, asistir en los pobres, asistir en el crecimiento de la vida espiritual, a llamar a gentes que vean las riquezas que tenemos en medio de cosas difíciles? ¿Sí? Las amarguras de la vida, los lutos que vienen con la muerte, estar ahí, no para decir, ay, no importa, ya están con Dios. No, no. Estar en luto con gente, pasar las pesadillas de esta vida con ellos, no para decirles, ay, no, ya no pienses de eso. No, no, no. Eso es una religión falsa. Cuando yo oigo a alguien en medio de un funerario, ay, no lloren, al cabo están con Cristo. Oh, wow. Negar lo que está sintiendo. La verdad, sintiendo, y más por ese dolor, por ese luto, vamos madurando en una esperanza más grande.
Claro.
Y por eso el Señor anda buscando esas buenas uvas. Y si vemos aquí en el Evangelio que sigue mandando, Él nomás quiere lo que Él merece, pero por fin mata hasta el hijo que mandó, matan hasta el hijo. Y por eso viene en su a traer justicia. Y por eso nosotros, como hablamos la semana pasada, tenemos que ser parte de la justicia de Dios. Aunque sea haga lo que está haciendo el mundo, haga lo que está pasando, especialmente a nuestros hijos, dándoles ese ejemplo, hablarles que deben de hacer esto o el otro. ¡Ay, qué fácil son palabras! ¡Qué fácil hablar de cosas bonitas! ¡Qué difícil para mantener un jardín! ¡Qué difícil para ser un viñador bueno que está guiando sus viñas, sus plantas que Dios les ha dado! La planta de sus vocaciones, la planta de sus hijos, de la familia. De ahí vienen vocaciones a la santidad. Ahí está donde Dios nos está llamando a incorporarnos, a hacer el trabajo que es necesario. Porque si han tratado de poner un jardín, si han tratado de crecer cualquiera cosa, saben todas las cosas que van a ir contra. Pueden venir animalitos, puede venir una tempestad, puede ser esto y el otro. Por eso siempre vemos que tenemos que ver en las bendiciones de Dios, viene el trabajo de Dios. Y muchas personas en la vida espiritual, ay, Padre, nomás hazme una oración. Ay, Padre, nomás vine a misa y esto y esto. Oye, y siempre me gusta decir, y dime de tu vida espiritual. Pues yo no puedo rezar, yo no puedo rezar, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. ¡Wow! Pues sí.
Querer es poder, ¿no? Querer es poder. O sea, no es no puedo, es no quiero. Eso es lo que sucede. Y ahorita que estaba diciendo, Padre, recuerdo una noticia que dije, qué precioso que esta mujer que perdió todo en los incendios de California, un testimonio de una mujer, que perdió todo, pero estaba feliz porque sus hijos estaban con ella.
Eso no se puede reemplazar.
La vida, sus seres queridos, esa es la riqueza más grande de esa mujer. Lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad?
Sí.
Ya batallar, es trabajar para volver a hacer una casa, para formar un hogar de nuevo, tener las cosas que se necesitan para sobrevivir en la tierra.
Y perder las cosas que apreciábamos tanto, tal vez que nos habían dado padres o abuelos. Eso duele, pero,
claro que duele,
pero mientras tenemos vida, ahí estamos haciéndole la lucha. Y es lo que siempre tenemos que recordar, que esto, nos acercamos a Dios, no porque Él me tiene que hacer esto y Él me tiene que dar, y mucha gente paran de creer en Dios cuando les pasan cosas así, o peor, cuando mueren sus familiares, o ay Dios, la cosa más triste, perder un hijo joven, o es tan difícil, pero al mismo tiempo Dios está ahí para decir y recordarnos que todo es un don de Él. Todo viene, y la llamada es hacer lo más bien que podemos, y cuando lo tenemos que dejar ir, dejarlo ir. Y eso duele.
Sí, eso duele, pero está siempre el Señor para consolarnos. Por eso para mí es tan importante en los funerales es estar con Dios, acercarnos, llorar con Él, porque Él nos da consuelo. Eso es lo que dijo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Él, por eso quería la casita, ¿no? Para que Él nos consolara, ¿no? A un pueblo tan abatido como era el pueblo indígena, que había sido tan maltratado por los imperios precisamente, sí, ¿no? Sí. No nada más por los españoles, sino por los mismos emperadores indígenas, ¿no?
Sí.
Que no les daban derecho de nada, ¿no? Y ya no digamos mujeres, ¿verdad?
Wow. Propiedad, ni mujeres. No, a mí es como era. Mujeres nomás sirvían para una cosa, darles hijos, para tener conquistadores, para tener trabajadores. Qué feo, ¿verdad? Mirar
a la mujer como un objeto.
Sí, un objeto de nomás para construir. Por eso el crecimiento en el amor es tan esencial. O si no, comenzamos como estos que rentaban la tierra, es mío. Y cuando pensamos que es mío solamente, no vamos a compartir con los que están oprimidos o pobres o necesitados, hasta el que le debemos le vamos a robar. Hasta que merece parte del trabajo nuestro, oh, le matamos el hijo. Pero eso pasa mucho también porque no estamos considerando que todo lo que tenemos es un don de Dios. Ese orgullo que dice yo lo ha ganado, yo lo ha traído. Sí, todos hacemos el trabajo, pero sin la vida que Dios nos ha dado, no es posible nada.
Nada. Y yo creo que todos tenemos la obligación de que lo que tenemos lo fructifiquemos, ¿verdad? Como Él nos dio el fruto para que nosotros generáramos más fruto.
Sí.
¿No? Y yo veo, por ejemplo, en los países latinoamericanos, en México, cómo se ha ido perdiendo estas generaciones de gángsters y de pandillas que no roban por necesidad. Como roban por hacer el mal, porque es un modo de vida, ¿no? Sí. Porque no tienen valores, no tienen educación, no se les ha infundido el amor a Dios, ni el amor al prójimo, ni nada.
Ni el respeto para la vida de otros.
Exacto.
Una cosa increíble lo vemos aquí también. Si hacen parte de una ganga, y de eso tienen que, para entrar, tienen que matar a alguien, tienen que asaltar a una mujer, unas cosas espantosas.
Sí, tienen que calificar, ¿no?
Sí.
Calificar con una maldad.
Con una maldad, entregarse al diablo, como digo yo. Es una cosa increíble. Pero quiero que vean algo aquí. Lo sacan afuera, cuando viene el hijo, lo matan afuera de la viña. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir un lugar donde hay... han asesinado a alguien. ¿Qué teología tan falsa? ¿Qué entendimiento tan pobre que piensan que Dios todavía está con ellos haciendo las maldades que están haciendo? Lo sacaron del viñedo y lo mataron porque no lo iban a matar ahí. Es como ahorita nuestro Papa luchando con la mafia, quitando, porque ellos usan la Virgen como si la Virgen andaba con ellos. No anda. Y lo hacen no nomás porque es símbolo nuestro, de nuestra iglesia, la Virgen, cómo no. Pero quitarles las mentes de ellos. ¿Piensan ustedes que pueden hacer lo que hacen y Dios anda con ustedes? No. Ya andan con el diablo. Y si no se arrepienten y cambian, al infierno van a ir con él. Es una llamada profunda. Dicen, ay, este Papa nomás quiere cosas políticas. Esto no es político. Esto es de salvación. Porque también se van incorporando jóvenes con ellos, siguiendo las maldades, siguiendo esta vida de robar, de corrupción, de asesinar, de abusar de los pobres y trabajadores que no tienen poder. Es una vida completamente de la tiniebla. Y por eso también aquí vemos, y yo me recuerdo una vez viendo una película de los asesinos de México, y ellos que habían matado tanta gente y tenían una capilla y ahí donde vivían a la Virgen de Guadalupe con tantas velas. Y yo pensé, me hizo reír tanto, porque yo me reía porque es una cosa de estupidez. Es como personas que cuando vemos que se persinan antes de hacer maldades, oye, si piensas que Dios anda, Dios te va a esperar si quieres arrepentirse, ¿cómo no? Por el amor de Él vivemos, o si no existíamos. El amor de Él va a estar ahí, pero hace una ruptura en nuestras almas tan grande que tal vez no podemos regresar a Dios. Aquí está el temor del pecado. Aquí está la razón que nos le rogamos a Dios perdón en cada misa, en cada noche, perdóname por esto, o si no, esa ruptura va creciendo, y por fin lo que era maldad ahora es algo bueno. Eso es lo que ha pasado con tantas personas perdidas en esta época. Y pueden decir, mira, pues sigo con mis bienes, mira, hasta estoy haciendo más dinero, mira, hasta tengo una casa más grande ahora. Yo sé que yo estoy correcto, al contrario, tú nomás tienes más cosas materiales, más mugrero, pero no estás en Dios. Por eso estos predicadores que hay, si tú no estás rico y Dios te va a dar esto de material, sí, como no, le rogamos, danos el pan de este día, Señor, te rogamos, ayúdanos. Pero por fin, eso no es lo que va enseñando si somos de Dios o no. Es cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo las cosas más pequeñas, como decía Santa, la Madre Teresa de Calcuta. Hacer las cosas pequeñas con mucho amor, porque las cosas pequeñas son tan difíciles. De cuidar esos niños otra vez, de cuidar ese abuelito otra vez. Ay, sigue hablando de lo mismo, se repite mucho. O los niños, ay, este niño nunca va a dejar de hacer esto, el otro sí, por fin dejan, porque van creciendo y conociendo, pero haciendo esas cosas que nadie más ve, pero Dios ve, haciéndolas con mucho amor.
Paciencia, eso, paciencia. Sí,
la paciencia.
Ejercitando las virtudes, ¿no?
Y deseando esas virtudes, deseando que yo estoy, y por eso lo que cargamos en el corazón es tan esencial. Por eso la oración es tan esencial. Hablando con Dios en ese lugar interiormente, que nadie más puede estar ahí, solamente nosotros, uno mismo y Dios. No esposo, no esposa, no hijo, no personas que nos quieren tanto, que nos aman. Sí, gracias a Dios. Sin ese apoyo no podíamos vivir en este mundo. Pero por fin tenemos que entrar a esa vida interior, a ese castillo, a ese lugar sagrado, ese altar, donde lo encontramos a Él y donde nos integramos a Él. Ahí es donde le rogamos perdón. Pero si hemos construido un lugar verdaderamente en Cristo, ahí no nomás le rogamos perdón. Ahí es donde Dios nos toca con esa gracia, para asegurarnos que Él anda con nosotros. Sí, y lo necesitamos porque no siempre andamos con Él. Muchas veces hacemos, hablamos, pensamos cosas contra del amor, contra de Dios. Poder meternos ahí y saber que tú sabes, Señor, quién soy yo. Yo sé que tú me amas. Y lo que pasa es, sin esa vida, si no hemos encontrado esa vida, vivemos como un animalito. Siempre cada cosa que pasa nos destorba. Cada cosa que no podemos controlar es una cosa tan pesada que dejamos ir de la fe. Cada cosa que no podemos hacer bien, pensamos que Dios ya no está conmigo. No, cuando uno anda con Dios en Cristo Jesús, como nos dice San Pablo, ahí tenemos un poder que proclamamos la gloria de Él, que nos ha dado vida. No porque somos perfectos, pero porque conocemos que Él anda conmigo, conmigo, aunque nadie más lo ve. Por eso cuando hablo con personas que están encarcelados, no importa, tú nomás no te metes a hacer maldades aquí, trata de vivir lo más justo que puedas. Y si nadie más te entiende, tú sabes que hay uno que te entiende. Pero tú tienes que ser ese lugar, esa vida con Él y en Él, a como nos dice San Pablo. Incorporarnos a Él.
Por Él, con Él y en Él.
Sí. Y Él es el que nos va a sostener. Y especialmente cuando pasan cosas que son de la vida. Mueren nuestros familiares. Perdemos un hogar completamente, como la pobre gente de California. Como la gente en el huracán, Diosito Santo, que en estas semanas han pasado ya dos huracanes por Luisiana, por el norte. Qué cosas tan pesadas, pero en Dios vemos una fuerza que nos va a sostener. Y si no, vamos a matar primeramente nuestras almas. Y después vamos a matar otras personas porque ellos no están viviendo y haciendo las cosas exactamente como yo quiero. Eso es puro egoísmo. Y lo vemos en personas que no entienden que la razón que entramos a la vida sacramental, y aquí hablo no, del matrimonio, pero también del sacerdocio, aquí hablo también de todos los que tratamos de vivir vidas sagradas, es que ahí es donde Dios nos va haciendo santos por poniendo la demanda sobre nosotros que nos amemos, amar las personas con que estamos viviendo y enseñar esa luz que si no lo hemos descubierto interiormente, no lo podemos dar.
Y de todo podemos aprender siempre, no criticar, sino aprender, ¿verdad? Porque es muy fácil criticar, ay, ¿cómo pueden vivir así? Bueno, ¿no? Mejor aprende cómo le hacen para vivir así, ¿verdad? Porque hasta del más ignorante uno siempre puede aprender mucho.
Oh, sí. Que de cada persona.
Sí.
Porque pues, no podemos, ¿qué dice Madre Teresa? Tiene una dicha tan bonita. Si estás juzgando a alguien, no tienes lugar ni tiempo para amarlos.
Y perdonar.
Sí.
Es, perdonarlos. Pero es también las cosas que uno lee, las compañías que uno busca, la comunidad que le ayuda a uno a crecer, ¿no? Eso sí. Es muy importante. Y Padre, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Y como siempre, quisiera pedirle su bendición para nuestros feligreses que nos escuchan.
Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Padre, llénanos con ese entendimiento, que las cosas pasajeras no son la herencia que tú nos has dado, pero vida eterna en ese amor que tenemos que vivir aquí para entrar eternamente por tu Hijo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Acompáñenos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.